La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Continúan las investigaciones para localizar a 5 personas, compañeras de trabajo en un call center, desaparecidas desde hace 6 días en Zapopan. Jornada violenta en la zona metropolitana de Guadalajara. En las últimas horas fueron localizados 4 cadáveres en distintos puntos de la ciudad. Saldo de 14 lesionados deja la volcadura de un camión de transporte de personal en la autopista Colima-Guadalajara. El vehículo tenía como destino Ciudad Guzmán. Rescatan a 174 migrantes que viajaban hacinados en la caja de un tráiler en Chiapas. Fueron arrestadas 3 personas presuntas traficantes de indocumentados. Tras ser declarada persona non grata en Perú, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, suspende relaciones comerciales y económicas con aquel país sudamericano. Anuncia el gobierno mexicano acuerdo con China y Corea del Sur para frenar el tráfico de fentanilo desde Asia. El documento se firmará en los próximos días. Con información en materia de meteorología, le platicamos a usted que una línea seca y la corriente en chorro subtropical propiciarán lluvias fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo y rachas fuertes de viento en los estados del noroeste, norte y noreste del país. Un canal de baja presión sobre la mesa central, el sur y sureste de México, junto con inestabilidad en la atmósfera, además del ingreso de humedad del Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe, generarán lluvias de puntuales a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y posible caída de granizo en las regiones centro, sur y sureste. En Jalisco continúa el ambiente cálido, un incremento en la nubosidad durante la tarde, también durante la noche, con probabilidad de lluvia ligera y aislada en los altos, en la Ciénega, en el sur y también en el sureste del estado. Con relación a la zona metropolitana de Guadalajara, hoy amanece una temperatura de 18 grados Celsius. Se prevé alcanzar una máxima de 35. Por la tarde estará parcialmente nublado y es probable que se presente una lluvia ligera en el transcurso de la madrugada. Evidentemente, el ambiente estará muy, muy cálido. Así que, bueno, de entrada hay que tomar nuestras previsiones, saber que estaremos sudando la gota gorda y hay que procurar mantenernos bien hidratados. Se contemplan también rachas de viento de hasta 35 kilómetros por hora. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 29 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en nuestra ciudad, de acuerdo con la información proporcionada por el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, es de 30 grados Celsius. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto recibirle en este espacio informativo. Buenas tardes, Metrópoli. A través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, es la estación de las noticias, como todos los días. Le invitamos a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Lulú Torres recibe su comunicación. Luis Durán está con toda la actitud en los controles de audio. Y en este micrófono le saluda a su servidor, Ricardo Camargo Arena, invitándole como siempre a que nos acompañe en esta transmisión a fin de conocer juntos la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada. Finalmente llegamos al viernes 26 de mayo del 2023. Estamos prácticamente iniciando el fin de semana. Ojalá que esta haya sido una buena semana. Ojalá que tenga la posibilidad de descansar durante este fin, de romper un poco la rutina, de hacer actividades diferentes, de tener tal vez pues una mayor convivencia con la familia, con los amigos, dedicarse tiempo a usted. Si tiene algún hobby, leer, escuchar música, tocar guitarra, en fin. La intención es que pueda disfrutar también estos días de descanso. Que sea un excelente fin de semana, se lo deseamos ya desde este momento. Le recuerdo que también podemos estar en contacto, si usted así lo prefiere, a través de WhatsApp 33 22 23 27 38. Estamos pues listos para comenzar con la información. Tiene usted ya un adelanto de los temas que estaremos compartiéndole a detalle, insistiendo en la importancia que tiene para nosotros su participación, sus comentarios y también sus reportes. Gracias por permitirnos entrar a su casa, a su oficina, a su centro de trabajo o permitirnos acompañarle también durante sus traslados en el automóvil. Mucha paciencia y mucha cortesía al momento de conducir. Lo mejor es hacerlo siempre de manera, digamos, preventiva, tratando de evitar cualquier tipo de percance, sin perder de vista que, bueno, el tráfico del viernes habitualmente es muy pesado, así que llevémosla con calma y procuremos dejar abajo del coche al neurótico en el que de pronto en algunas ocasiones nos convertimos cuando estamos detrás del volante. Vamos a la pausa, enseguida los detalles de las noticias que ya le hemos adelantado. Bien, comenzamos con la información local más importante de las últimas horas y lo hacemos poniendo atención a un tema pues verdaderamente delicado. Me refiero a la desaparición de estas 5 personas, compañeras de trabajo de un call center en Zapopan. De ellas prácticamente nada se sabe desde hace varios días. Hay una enorme preocupación entre amigos, entre familiares. Lo cierto es que las investigaciones continúan adelante, se han realizado algunas diligencias, pero lo cierto también es que bueno, no hay mayor información respecto al paradero de estas personas. Conozcamos la información más reciente sobre este caso con José Luis Escamilla, quien está listo ya en la línea telefónica. Hola, José Luis, adelante.
Un saludo para ti, para todo el auditorio. Ayer por la tarde se da a conocer una manifestación que se llevará a cabo el día de hoy de la Glorieta de los Niños Héroes a Casa Jalisco para exigir la localización con vida de estas 5 personas que desaparecieron en diferentes momentos, pero que pues se sabe que están relacionadas porque trabajan en el mismo lugar. Son circunstancias diferentes, Ricardo. Por ejemplo, Carlos Benjamín García, de 31 años, fue visto por última vez el 20 de mayo en la colonia Paseo del Sol, en Zapopan, allá para la zona de Galileo Galilei y Mariano Otero. Luego los hermanos Itzel Abigail y Carlos David Valladolid Hernández, de 27 y 23 años de edad respectivamente. Los dos vistos por última vez en la colonia Jocotán del municipio de Zapopan. Luego también se encuentran desaparecidos Alfredo Salazar, de 37 años, y Arturo Robles, de 30. Como te digo, todos desaparecieron en circunstancias diferentes, salvo los hermanos, que ellos sí se desaparecieron juntos, pero no existe mayor información sobre su paradero. La coincidencia, como te digo, es que todos trabajan en un call center que está ahí en la zona de la colonia Jardines Vallarta. De hecho, hace algunos días, Ricardo, se hizo un dispositivo de seguridad, se creyó que había pasado algo, pero se trataba de una diligencia de la Fiscalía de Desaparecidos para pues encontrar indicios o algo que pudiera permitir conocer el paradero de estos 5 muchachos desaparecidos desde diferentes días. Y digo diferentes días porque, por ejemplo, el primero de ellos, Carlos Benjamín, desapareció el día 20 de mayo, pero luego los hermanos desaparecieron 2 días después y ya posteriormente los otros 2 hombres desaparecidos. Hay poca información sobre su paradero. Comentarte, Ricardo, que hace unos momentos platiqué con el comisario de la Policía Municipal de Zapopan, Jorge Alberto Arispe García, y le preguntaba, bueno, si se le ha pedido apoyo a la Policía Municipal de Zapopan. Dice que no. Hay que recordar que la Policía de Zapopan tiene una unidad de búsqueda de personas, pero no se les ha pedido mayor apoyo para alguna diligencia o algo. Por ejemplo, está el caso de este muchacho, Ricardo, que está desaparecido en la zona de la Barranca de Huentitán, este voluntario de la Cruz Roja, tú recordarás, Gabriel. La policía de Zapopan facilitó sus drones para sobrevolar la zona y tratar de dar con el paradero de este voluntario. Así que, bueno, lo que dice la policía de Zapopan es, tenemos la manera de echarle la mano, no nos han pedido hasta este momento mayor apoyo en alguna diligencia en particular. Pero por lo pronto, pues prácticamente un misterio, un enigma, Ricardo, el paradero de estas 5 personas. Mi reporte, buenas tardes.
Ya está, el momento, José Luis, bueno, no se ha podido establecer una hipótesis que cuando menos nos permite entender por qué justo los compañeros de este mismo punto de trabajo.
No existe mayor información en torno a ese tema, Ricardo. Tú recordarás que hace algunas semanas se dio un caso medianamente similar, el de 3 muchachos que desaparecieron en la llamada zona real de Zapopan, sí. Allá para el rumbo de Santa Margarita y Servidor Público. Cada uno por su parte llegaron a un local que se encuentra ahí en el centro comercial, que se encuentra en este punto. Cada uno llegó por su parte y cuando menos entre sí, 2 de ellos no se conocían. Es decir, no los 3 eran conocidos, aparentemente solamente 2 de ellos se conocían, pero entre los otros 2 no había conocimiento. El caso es que los 3 desaparecieron y hasta el día de hoy sigue siendo un misterio su paradero. Pinta para ser una situación similar, Ricardo, donde hay algunas coincidencias que permiten pensar que están relacionadas las 5 desapariciones, pero solamente eso, es todavía una especulación.
Bien, José Luis, pues seguiremos al pendiente en torno al tema. Se ha convertido inevitablemente, pues incluso en nota nacional, y da cuenta pues de esta crisis en materia de seguridad por la que atraviesa el estado de Jalisco en materia de desaparición de personas. Es el gran talón de Aquiles del actual gobierno.
Así es, Ricardo. Y en este caso en particular, déjame decirte, no existe la presunción de que hubiera tratado de una ausencia voluntaria. Uh-huh. Es por eso el tema, Ricardo, que de repente en los medios se exige tanto que la autoridad diga cuándo es una ausencia voluntaria y cuándo no. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que una persona se vaya por sus medios, por su voluntad, a que sea víctima de un delito. Y me voy al caso de esta adolescente, cuyo nombre no recuerdo en este momento, una adolescente de 15 años, Ricardo, que había sido reportada como desaparecida durante los últimos 2 o 3 días recientemente. La localizan, ella se fue por su cuenta de su casa. Hay una fotografía, de hecho, que suben las autoridades a las redes sociales para informar su localización, donde la chica está muy sonriente y haciendo la señal de amor y paz. Es la diferencia entre una ausencia voluntaria y la víctima de un delito. En este caso, para estos 5 muchachos no existen indicios de que se trató de una ausencia voluntaria.
Bien, pues José Luis, muchísimas gracias. Gracias por este reporte. Seguimos al pendiente.
Hasta luego, buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. La información en voz de José Luis Escamilla con lo más reciente en torno a la desaparición de estas 5 personas. Sobre el caso no se sabe prácticamente nada. En todo caso, el común denominador o el, digamos, tema que los hace coincidir, pues es este centro de trabajo en el que las 5 personas se desempeñaban, este call center ubicado en el municipio de Zapopan. Bueno, vamos a más información que tiene que ver con el incendio registrado recientemente en el basurero de Matatlán, allá en el municipio de Tonalá, el seguimiento jurídico en torno a este caso y saber si se emprenderá o no algún tipo de acción legal, de acción penal relacionada con este caso. Héctor Escamilla nos comparte los detalles de la información. Héctor, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. Mencionarte que las autoridades municipales de Tonalá analizan ya la presentación de denuncias para que se sancione este incendio que se registró desde el pasado miércoles en el basurero de Matatlán, ubicado al oriente de la zona metropolitana de Guadalajara. Estas denuncias están analizando la ruta jurídica, pues para que sí se sancione a los causantes de este siniestro, que según las primeras investigaciones se ha mencionado fue provocado por un grupo de pepenadores que se encuentra en disputa con otro colectivo de recolectores de basura. Al parecer estas personas, inconformes por la falta de acuerdo en la distribución de zonas de este basurero de Matatlán, fue que le prendieron fuego de manera intencionada e incluso quemaron 15 casas hechas de lámina y cartón que se encontraban en este sitio. Esto solamente es una versión. El incendio pues generó afectaciones en cuanto menos 50 hectáreas dentro de este basurero de Mazatlán. Aquí habrá que ver cuál es la estrategia de creo jurídica que se sigue para ver quiénes si se suman a esta denuncia, si no se suman a otros entes a esta denuncia, pero sí conocer o se pretende que se indague este tema por parte de las autoridades ambientales para que se castigue a los responsables. El incendio sigue, hay que decirlo. El día de hoy las autoridades continuaron con los trabajos de liquidación. Ayer se pudo controlar en la tarde, hoy se trabaja en la liquidación. ¿Por qué es un proceso complejo? Las llamas, las brasas, en muchas ocasiones permanecen debajo del escombro, de lo que ya está quemado. En caso de ráfagas de viento, pueden generar que las llamas se reviven y, vamos, es empezar de cero en este siniestro. Entonces, por eso es que la liquidación es muy compleja. Se les echa tierra, de hecho siguen llegando camiones con arena para arrojarla, sepultar la basura. Por otro lado, se usan pipas de agua. De hecho, se usa más tierra que agua en este tipo de incidentes para poder sofocar las llamas. La humareda ya disminuyó, estamos hablando de un grupo de aproximadamente 20, 30 bomberos que están en el sitio. Trabajando a este ritmo, dicen, el domingo o lunes podría estarse por declarado la liquidación de este siniestro, pero reitero, es una labor que ha sido muy compleja, muy tardada, y donde en su momento más crítico hasta 182 elementos de diferentes corporaciones estuvieron participando. No es la primera vez que se quema un basurero, hace 5 años también se reportó un incendio en el basurero de Matatlán durante semanas, perdón, de los Laureles durante Semana Santa, incendio que generó severos daños medioambientales. Este es el reporte de Ricardo, muy buenas tardes.
Y bueno, uno supondría, Héctor, que sí o sí tendrían que estarse presentando las denuncias penales correspondientes, sobre todo ante la presunción de que fue evidentemente un siniestro provocado.
Y versaría las denuncias en 2 sentidos, según fuentes extraoficiales lo mencionaban. Una, como tal, los autores materiales del incendio, y 2, por las omisiones que derivaron en esto. Es decir, no tendría por qué haber gente en Matatlán si se supone, claro, que está clausurado este espacio.
Esto evidencia omisiones por parte de las autoridades.
En efecto, así es. Estaremos en diciembre de 2022. La Profepa emitió una clausura de este lugar. En teoría no tendría que estar entrando camiones o al llegar más basura, situación que sí se estaba dando.
Héctor, gracias por este reporte. Más adelante estaremos de vuelta contigo para platicar en torno a otros temas.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes. La información en voz de Héctor Escamilla. Antes de la pausa comercial, le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vamos a más información generada en el panorama local a través de la línea telefónica. Le damos la bienvenida en este espacio a nuestro compañero José Luis Jiménez Castro. Hola, José Luis, adelante con tu información.
¿Cómo estás, mi querido Ricardo? Muy buenas tardes. Pues fíjate que se viene el encuentro internacional del mariachi, que cumple 30 años el encuentro internacional del mariachi. Esto será del 23 de agosto al 3 de septiembre, sí, ciertamente falta mucho. Pero bueno, se han puesto a la venta los boletos en diferentes escenarios, como es el Degollado, como es el Auditorio Telmex y como es el Conjunto Santander. Hoy platicamos con el director del Encuentro Internacional del Mariachi, Carlos Mateos Medina, y una de las polémicas que se ha generado es que en este año el cantante que estará interpretando la música vernácula, es decir, el cantante invitado casi siempre son cantantes de música ranchera, hombres o mujeres, pero esta vez el cantante va a ser Cristian Nodal. Cristian Nodal, un cantante pues que está muy de moda entre los jóvenes, la nueva generación y demás, pero se ha cuestionado mucho si realmente es un cantante de música vernácula, si realmente tiene los tamaños para estar ahí encabezando el Encuentro Internacional del Mariachi. Hay que recordar que han estado una gran cantidad de cantantes importantes en el encuentro, y bueno, ahora invitan a Cristian Nodal, que fue lo que nos dijo el director del Encuentro Internacional del Mariachi, Carlos Mateos, sobre la presencia de Cristian Nodal. Escuchemos lo que nos comentó.
Qué bueno que me lo dices, porque tú me decías que cuáles eran los cambios que iba a haber este año, y uno de los principales cambios o una de las innovaciones que tenemos es que volvemos nuevamente al Auditorio Telmex después de dos años de pandemia y uno que nos esperamos para ver qué sucedía y que se acomodaran las cosas. Este año decidimos nuevamente tener el concierto magno en el Auditorio Telmex y estamos muy contentos de poder anunciar que estará la Orquesta Filarmónica. Va a ser un concierto muy completo e innovador, ¿eh? Va a estar la Orquesta Filarmónica de Jalisco, va a estar el Mariachi Internacional CHG y como artista invitado vamos a tener a Cristian Nodal. Pero a Cristian Nodal lo vamos a ver de una manera diferente, es decir, vamos a orquestar sus éxitos más grandes que tiene y lo vamos a ver en una faceta diferente, es decir, en un concierto sinfónico con sus éxitos. Uh-huh. Cosa que la gente no está acostumbrada a verlo, pero que la verdad va a estar espectacular. Completamente espectacular.
¿Por qué no un cantante vernáculo tal cual? O sea, no sé, se me ocurrió un Pepe Aguilar, a lo mejor, bueno, Alejandro, que ha de tener mucha chamba para ese entonces. ¿Por qué no un cantante vernáculo tal cual? ¿Por qué Cristian Nodal?
Bueno, Cristian Nodal, respondiendo a tu pregunta, Alejandro Fernández ha sido embajador del encuentro, lo hemos tenido 3 años, ¿ya? Con nosotros ha estado Alejandro Fernández, ha estado Alejandro Sanz con Alejandro Fernández. Pero creemos que en este momento Cristian Nodal está moviendo muchísimo el tema de mariachi, o sea, su música y su género regional mexicano, y como él lo llama, el mariacheño, ¿no? Porque ese es el género que él inventó, Cristian Nodal, el mariacheño. Esta es una fusión entre la música norteña con la música de mariachi, que hoy por hoy está considerado como uno de los principales intérpretes de la música regional mexicana y que creo que queda muy ad hoc, José Luis, al tema de lo que estamos buscando. Porque si tú escuchas sus canciones o sus temas, todos están con mariachi, todos los temas están con mariachi. Entonces, creemos que va a ser un artista que cumpla con los elementos que nosotros requerimos, porque también, déjame decirte algo, se nos complica en ocasiones encontrar la persona o el artista adecuado para llevarlo al Auditorio Telmex, porque tiene que tener el tema de la música regional mexicana.
Bueno, esto es algo de lo que nos dijo el director del Encuentro Internacional del Mariachi. ¿Usted qué opina? Cristian Nodal será el artista invitado, le gusta o no le gusta, podría haber cantantes vernáculos que a lo mejor no les hicieron caso. Ahí está, ahí está. Repito, el encuentro será del 23 de agosto al 3 de septiembre, mi querido Ricardo.
Bien, José Luis, pues tema que seguramente va a dividir opiniones, entendiendo que en algunos momentos, bueno, traer a estos artistas, pues acerca a otros públicos, amplía justamente al auditorio. En fin, veremos qué ocurre, José Luis, gracias.
Hasta luego, Ricardo. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
En Red Nacional, Notisistema informa.
Con la colocación de inmovilizadores se busca concientizar a la población, aseguran autoridades tapatías.
La utilización de inmovilizadores a partir del 5 de junio pretende que la
directiva de Chile.
Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le invito a que juntos recordemos la información más importante generada durante las últimas horas. Continúan las investigaciones para localizar a 5 personas, compañeras de trabajo en un call center, desaparecidas desde hace 6 días en Zapopan. Jornada violenta en la zona metropolitana de Guadalajara. En las últimas horas fueron localizados 4 cadáveres en distintos puntos de la ciudad. Saldo de 14 lesionados deja la volcadura de un camión de transporte de personal en la autopista Colima-Guadalajara. El vehículo tenía como destino Ciudad Guzmán. Rescatan a 174 migrantes que viajaban hacinados en la caja de un tráiler en Chiapas. Fueron arrestados 3 presuntos traficantes de personas. Tras ser declarada persona non grata en Perú, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, suspende relaciones comerciales con el país sudamericano. Anuncia el gobierno mexicano acuerdo con China y Corea del Sur para frenar el tráfico de fentanilo desde Asia. El documento se firmará en los próximos días. La temperatura actual en la zona metropolitana de Guadalajara, de acuerdo con la información proporcionada por el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, es de 31 grados Celsius. Le recuerdo que hoy estaremos, de acuerdo con los pronósticos, alcanzando una temperatura máxima de 35 grados. Será indiscutible e inevitablemente una tarde muy calurosa aquí en nuestra ciudad, para que usted lo tenga en cuenta y sobre todo procure mantenerse bien hidratado. Bueno, vamos a más información generada en el panorama nacional. En la capital del país, el reporte de Arturo García Caudillo, dando seguimiento pues a este tema del que hemos platicado con ustedes de hace algunos días, especialmente ayer, cuando el Congreso de Perú declaró al presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, persona non grata. Se le reprocha, entre otras cosas, al tabasqueño su constante intromisión en asuntos internos, en temas que competen única y exclusivamente a aquella nación sudamericana. Hoy, por parte de nuestro país, hay ya una reacción. Arturo, muy buenas tardes y adelante con el reporte.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, que fiel a su costumbre, a su forma de ser, se pelea con quien no le cae bien, y quien le cae bien, aunque sea una persona que ni siquiera debería de nombrarse, estoy hablando concretamente de los presidentes de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela. Bueno, al contrario de eso, lo que ocurre en el Perú, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que el gobierno que encabeza Dina Boluarte, que entró en sustitución de Pedro Castillo, quien fue depuesto por intentar un golpe de Estado en su país y se encuentra preso en este momento. Bueno, Dina Boluarte, dice el presidente López Obrador, está ocupando de manera fraudulenta la presidencia de Perú, y entonces pues esto ya ha escalado a tal grado que, como bien comentaste, el Congreso de Perú ha decidido nombrar al presidente de México como persona non grata, y pues en respuesta el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy dijo que las relaciones comerciales con aquel país sudamericano pues quedan por lo pronto suspendidas.
Mientras no a
haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos. Por cierto, agradecerle a los legisladores del Perú que no votaron para que me desaforaran o que me quitaran que me consideraran no grato. Hubieron quienes votaron en contra de esa propuesta. Nada más que nos cepillaron, ni modo. Pero el pueblo de Perú pues es un pueblo extraordinario, un pueblo hermano. Ahí están los incas, gran cultura. Si no puedo ir a Perú, pues lo único que lamento es que no voy a poder ir a Machu Picchu, eso es lo único. Y desde luego ver a ese pueblo tan bueno, pueblo extraordinario. Es mucho pueblo el de Perú, para tan poco gobierno.
Y se le preguntaba acerca de la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, porque esta tendría que haber sido ya entregada por parte de México a Perú, justo cuando se vino el tema de la destitución de Pedro Castillo, pues se quedó en veremos la entrega de esta presidencia pro tempore de esta organización, la Alianza del Pacífico, en la que también están Colombia, Chile, y pues bueno, algunos otros países, pero pues se quedó pendiente. Incluso la reunión que iban a sostener aquí en México, en Cancún, también se canceló, no tanto por eso, sino por que el presidente López Obrador se contagió de COVID, pero finalmente el presidente ha dicho que no le va a entregar la presidencia pro tempore a Dina Boluarte, y pues hoy dejó entrever que seguramente el próximo lunes, cuando regrese de la gira que realizará este fin de semana de supervisión por las obras del Istmo y del Tren Maya, que seguramente estará enviando una carta al presidente de Chile para que Gabriel Boric la reciba de México, y si él decide entregársela a Dina Boluarte al gobierno del Perú, pues ya será decisión de él, pero dice que él por lo pronto no quiere saber nada, no quiere tener relaciones con el gobierno de Perú, que encabeza, repito, la señora Dina Boluarte. Mi reporte, Ricardo.
Arturo, gracias por esta información, buenas tardes, un excelente fin de semana, un abrazo.
Igualmente un abrazo y hasta el lunes.
Hasta el próximo lunes, el reporte de Arturo García Caudillo desde la Ciudad de México, con la respuesta por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al gobierno de Perú, luego de haber sido declarado por el Congreso de aquella nación como una persona non grata. La respuesta del presidente, pues es esta, la suspensión de las relaciones comerciales con aquel país sudamericano. En otros temas generados en el panorama nacional, le platicamos a usted que elementos de la Armada de México, al realizar operaciones en el Pacífico mexicano, detuvo a 6 presuntos delincuentes y se da cuenta del aseguramiento de 48 bultos con aproximadamente 1.475 kilogramos de cocaína y una embarcación, esto al sureste del puerto de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán. Este aseguramiento se llevó a cabo en 2 acciones diferentes derivadas de trabajo de recolección y análisis de información en los que se tuvo conocimiento de actividades presuntamente furtivas que se realizaban dentro de la zona económica exclusiva, por lo que el mando de la 14ª Zona Naval, con sede en Lázaro Cárdenas, Michoacán, desplegó personal especializado a bordo de unidades aéreas y de superficie de aquella institución. Le deseo a usted. Son 2 acciones las que se llevaron a cabo. En la primera se ubicó y dio seguimiento a una embarcación que, al verse localizada, se dio a la fuga, arrojó la carga ilícita al mar, pero recuperaron inicialmente 35 bultos y 30 paquetes con más de 1.000 kilos de cocaína. Posteriormente, el personal naval dio alcance a esta embarcación. Se logró la detención de 6 presuntos transgresores de la ley y, en seguimiento a este hecho, en una segunda acción, se aseguraron 13 bultos con aproximadamente 440 kilos de cocaína. Con este evento suman más de 15 toneladas de cocaína aseguradas por personal naval tan solo este año. Y en otras cosas, mire, alumnos de educación básica, al menos en la Ciudad de México, van a poder elegir si quieren utilizar pantalón o falda para asistir a clases, esto luego de que el Congreso capitalino aprobara reformas a la Ley de Educación Local. Esta propuesta fue presentada en su momento por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum hace algunos meses, pero en un principio esta propuesta contemplaba solamente que fueran las niñas quienes pudieran elegir si querían ir a clases, si querían ir a la escuela con falda o con pantalón. Sin embargo, cuando se llevó a cabo el debate de esta propuesta, la diputada del PRD, Polimnia Romana, presentó una reserva para que la posibilidad de elegir entre falda y pantalón fuera un derecho, no solamente de las niñas, sino también de los niños. De tal suerte que, bueno, pues queda aprobado esto que se conoce o que comenzará a conocerse como el uniforme neutro allá en la Ciudad de México. Además, este dictamen propone que el Instituto Rosario Castellanos pase a ser una universidad y se establece en la ley al programa La Escuela es Nuestra, que será un apoyo universal anual a todas las escuelas públicas de educación básica para que, bajo la organización de padres y madres de familia, se administren recursos para el mantenimiento de los planteles. Por lo pronto, el Congreso de la Ciudad de México aprobó esto que se conoce como el uniforme neutro. Niñas y niños por igual podrán elegir si llevan falda o pantalón a las escuelas primarias. Tendrán esta posibilidad de elegir de acuerdo con su personalidad, con su comodidad, cómo se sientan, pues digamos, más identificados, cómo se sientan mejor. Queda completamente a su elección. Antes de la pausa comercial, el comentario de Ramón Mendoza, quien pregunta qué es lo que ha pasado con Francisco Ayón. Pues poco se sabe. Es decir, hace pues algunas semanas le platicábamos a usted acerca de cómo el exsecretario de Educación y expresidente también del Consejo de Administración del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco, del IPEJAL, quedó totalmente libre gracias a un segundo amparo, al igual que en el primer caso. El juez pues no tuvo otra opción que acatar la resolución. La Fiscalía Anticorrupción no descarta volverlo a imputar por un nuevo delito. Sabemos que hay algunas carpetas de investigación abiertas, pero desde diciembre prácticamente del año pasado, cuando se le concedió la prisión domiciliaria, se sabía que, bueno, eventualmente terminaría ganándola. Así pues, finalmente sabemos de cierto que Francisco Ayón quedó totalmente libre. Hay temas todavía pendientes que se están investigando, que están por judicializarse, pero pues luego del segundo amparo obtenido pudo abandonar la prisión domiciliaria. Exactamente en dónde esté y qué esté haciendo, pues cuando menos yo no lo sé. Bueno, vamos a la pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más información generada en el panorama local. Antes de continuar con más noticias, hay algunos comentarios y opiniones de parte de nuestros radioescuchas. El caso de don Carlos González, quien dice: yo no escuché al presidente decir que fueran fraudulentos allá en Perú. Dijo que en todo caso no eran democráticos. Además, ¿para qué queremos a los peruanos? Dice Carlos González. Bueno, un poco innecesariamente rudo el comentario, don Carlos. Pero bueno, ahí está consignada su opinión. Gracias, José Márquez, desde Paramount, California. Saludos, buen fin de semana, cuídense. Y además, dice, Chivas será campeón, aunque lo vi jugar flojo al equipo. Muchas gracias, don José, por comunicarse. Por cierto, en algunos minutos más ya le estaremos compartiendo a usted información en torno, bueno, claro, con Martín Navarro Vázquez, todo lo que tiene que ver previo al clásico, pero compartir con usted también información relacionada con el operativo de seguridad que están alistando ya distintas corporaciones en coordinación para pues generar condiciones de tranquilidad, condiciones de orden con motivo de la final del fútbol mexicano. Este operativo está prácticamente ya listo para este encuentro entre Chivas y Tigres, en coordinación sobre todo con autoridades de Zapopan, también con la gente del club o del equipo de Guadalajara. Están ya pues afinando los últimos detalles en materia de seguridad pública, de protección civil y algunos otros servicios que tienen que estar listos para que todo transcurra con el mayor orden posible, y en caso de que así no sea, pues haya una reacción oportuna y muy eficiente por parte de las autoridades en caso de que se registre pues algún tipo de inconveniente. Más adelante le vamos a compartir a usted los detalles en torno a este tema. Por lo pronto nos vamos a la línea telefónica a escuchar el reporte de nuestro compañero Héctor Escamilla. Estamos entrando ya prácticamente a la recta final del actual ciclo escolar, que habrá que decir, México tiene uno de los ciclos escolares más grandes a nivel internacional. Lamentablemente, esto no se refleja ni en nuestros aprovechamientos académicos, ni en el desarrollo de las habilidades de los chavos. Es decir, no es regla, no quiere decir que mientras más días de clases haya, mejores resultados académicos tengamos. Se sabe de cierto desde hace mucho tiempo, pero bueno, aún así México tiene un ciclo escolar bastante amplio, y en México, pues, y en el estado de Jalisco específicamente, pues existe la pretensión de recortarlo, porque pues una cosa evidentemente no implica a otra. Héctor, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Un gusto saludarte, a los que escuchas también. México es uno de los países que tiene uno de los calendarios escolares más largos, a partir de datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y por ejemplo son 200 días que se incrementaron a partir de esta administración del gobierno federal. Aquí hay un dato muy importante a destacar: es el gobierno federal quien dicta el calendario, es quien dice cuántos días habrá de clases, cuántos días tienen que ser vigentes, etcétera. La autoridad estatal, a través de su Secretaría de Educación, no es capaz de tomar estas determinaciones, aunque sí regir qué se hace en cada una de estas fechas. Aquí lo interesante, y lo que reconocen las autoridades educativas locales, es que, pues en efecto, pues podrían ser hasta 300 días de clases, si así se quisieran, pero eso no representa que haya una mayor productividad o haya una mejora académica. Aquí la propuesta que está haciendo, según voz del secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, pues es una reducción. Lo han estado pidiendo en diferentes simposios, congresos federales en materia de educación, que se recorte el calendario y cuando menos se deje cuando estaba. Actualmente el calendario escolar señala que la salida de clases es hasta la tercera semana de julio. Antes era en la primera semana de julio, y bueno, cabe señalar que entonces ya se decía que el que fuera hasta julio tampoco era indicativo que fuera hubiera mayor aprovechamiento. Está lanzado la propuesta ya en varias ocasiones a las autoridades educativas, en efecto, ya depende como tal de dichas autoridades federales determinar si se recorta o no el calendario. Por lo pronto, si lo que están haciendo o la propuesta que se presentó ya y ya fue aprobada, es que a partir de este mes de mayo, de esto que queda de mayo y junio, habrá evaluaciones periódicas del aprovechamiento de los estudiantes. ¿Con qué sentido? Van a revisar aquellos que tengan algún tipo de educación o aprendizaje bien fundamentado, y ellos, tanto educación básica, primaria, secundaria, como educación media superior, si se ve que pues no requieren mayor aprendizaje o no requieren mayor asesoría, van a poder salir una semana antes, es decir, la segunda semana de julio, ellos ya estarán de vacaciones. Reitero, aquí dependerá mucho del aprendizaje. Y otro aspecto por el que dicen hay que recortar es por la fatiga de los maestros. Si es cansado estar atendiendo muchachos, niños, dicen, se necesita un periodo, no solamente se requiere un periodo de descanso mucho más amplio para el docente, sino que también pudiese estar siendo apoyado en el sentido de tener una mejor preparación de cara al siguiente ciclo escolar, que cabe señalar que para el 2023-2024 se tiene programado modificaciones al calendario escolar, donde sí se requieren nuevas capacitaciones. Esta es la información, Ricardo. Buenas tardes.
Héctor, muchas gracias por el reporte. Buenas tardes.
Hasta luego.
Muchas gracias. La información en voz de Héctor Escamilla. Con más noticias le platicamos a usted. Saldo de 14 personas lesionadas dejó la volcadura de una unidad de transporte de personal que, por una falla mecánica, volcó en la autopista Guadalajara-Colima, o Colima-Guadalajara. El vehículo de pasajeros se dirigía a una empresa en Ciudad Guzmán, proveniente de Coquimatlán, en Colima. En esta unidad viajaban 44 personas, lamentablemente por una falla mecánica, el conductor perdió el control, se volcó en el tramo Zapotlán el Grande y Zapotiltic, más o menos a la altura del kilómetro 94. Esta unidad quedó recostada sobre su costado izquierdo. Se informó que de los pasajeros, 14 resultaron lesionados en estado de leve a regular, siendo trasladados al Instituto Mexicano del Seguro Social, allá en Ciudad Guzmán, al sur de Jalisco. Este percance provocó problemas viales severos al quedar bloqueando la autopista. Así que, estamos compartiendo con usted la información respecto a este tema. En la medida en que tengamos más datos, con mucho gusto los estaremos haciendo de su conocimiento. Bueno, vamos a más información vía telefónica. Esta tarde recibimos en este espacio a Josué Luna. Él es integrante de la Asociación Civil Una Oportunidad de Vida, que es un organismo que está conformado por personas que tienen una relación muy directa con asuntos de carácter renal o hepático, todo esto con el propósito de, ayudar a quienes lo más lo requieren. Para platicar en torno a un evento que tienen contemplado para este fin de semana, es que recibimos en este espacio a José Luna. José, buenas tardes, bienvenido a este espacio.
Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por el apoyo.
Sí, pues mira, cuéntenos, ¿qué tienen contemplado?
Comentarles, el día de mañana, sábado 27, vamos a tener la primera feria de la salud renal. Esta se va a llevar a cabo de 12 del día a las 5 de la tarde en el Parque de las Niñas y de los Niños en Zapopan, ubicado en la calle Santa Lucía 284, ahí en el municipio de Zapopan. Ahí en este evento vamos a estar realizando pruebas gratuitas de examen de detección de diabetes, toma de presión arterial, talla y peso, además de exámenes de orina. Esto con la intención de detectar enfermedades antes de que se hagan un mayor problema, especialmente la insuficiencia renal, que es silenciosa y no nos damos cuenta hasta que ya tenemos el problema muy grave y tenemos que entrar a un programa de sustitución como sería la hemodiálisis, uh-huh, o ya un trasplante. Te comento que en la Asociación Civil, todos los que apoyamos en la misma, somos o pacientes renales o las personas tienen algún paciente renal y estamos apoyando para concientizar y que vaya disminuyendo la utilización de hemodiálisis, ya que si se detecta a tiempo con terapias y una buena nutrición, puedes llevar tu vida hasta el final sin necesidad de entrar en hemodiálisis o un trasplante. En mi caso, yo soy paciente renal ya en la última etapa, etapa 5, y llevo 5 años con esta enfermedad. Ya me di cuenta, así como te comento, en la última etapa. Por eso es importante que la tengamos que se pueda detectar a tiempo para evitar llegar a estos momentos.
Que precisamente, Josué, me parece que es uno de los retos más grandes que implican las enfermedades renales y otras que estarán detectando, como el caso de la presión arterial, lo silenciosas que son, es decir, son padecimientos que no duelen, que no cambian en nada, en principio, nuestra vida, y que lamentablemente cuando comienzan a aparecer los primeros síntomas es porque ya estamos muy en contra del reloj.
Así es. Una forma que se pudiera detectar la insuficiencia renal es si cuando orinas, después de orinar, queda espuma. Esa es una forma de detectar. También si estás dormido y te despiertas asustado, que te falta la respiración, esa otra forma en la que se pudiera detectar que tienes algún problema renal. Y pues ya no se diga cuando te empiezas a hinchar del cuerpo o que te quiera dar como gota, y es importante asistir con un nefrólogo.
Con base en su experiencia, José, como paciente y como una persona que transita, digamos, por este reto en materia de salud, ¿a partir de qué momento es pertinente realizarse alguna prueba, algún examen, sobre todo considerando esto que usted dice, pues son enfermedades silenciosas?
Sí, pues mira, en realidad deberíamos estar llevando análisis generales mínimo una vez al año para pues evitar o detectar alguna enfermedad. Lamentablemente pues no lo hacemos. En mi caso yo sí me llegaba a hacer este análisis, pero no me resultaban con algún problema porque aún funcionaban mis riñones. Entonces eso lo como que no dejaba que se diera cuenta de la claro. de la, que me diera cuenta de la enfermedad. Después dejé de hacerme exámenes, como te digo, cada año, y pues al dejar de hacerme los exámenes ya no me pude percatar hasta ya muy tarde. Entonces es importante, si pueden, hacerse lo mínimo una vez al año un examen general.
Y este es uno de los exámenes que, entiendo entonces, Josué, se estarán ofreciendo, tomando muestras el día de mañana.
Sí, así es, vamos muy a estar bien. Haciendo exámenes de orina. Ahí vamos a tener los pomitos para las muestras, no es necesario que la gente lleve nada. Uh-huh. Y también se va a contar con sanitario para que puedan llevar la muestra. Recuerden que las muestras de orina tienen que ser en ayunas.
Correcto. ¿A partir de qué hora estarán ahí en el parque?
Vamos a estar a partir de las 12 del día hasta las 5 de la tarde.
Híjole, bueno, les va a costar un poquito de trabajo de pronto llegar en ayunas a las 12, sí. Pero bueno, pues es importante tenerlo en cuenta.
Así
para
es.
Para que pueda funcionar. ¿Cuántas ferias han realizado o con esta apenas se van a estrenar?
Este es el estreno, va a ser la primera feria. Y pues estamos viendo también ir a más municipios.
Correcto. ¿Cómo funciona, cómo se financia esta asociación Una Oportunidad de Vida?
Mira, la asociación de vida se logra financiar con apoyo de todos los voluntarios. Uh-huh. Más aparte hay empresarios que apoyan a las causas. Incluso también se llegan a hacer rifas, porque la asociación civil apoya a personas que no tienen, especialmente esta asociación civil se enfoca en personas que no cuentan con seguro social.
Sí.
Entonces es muy difícil que puedan costear el gran gasto que implica esta enfermedad. Uh-huh. Y especialmente pues cuando se hacen ya el trasplante, y la asociación les ayuda haciendo rifas, claro, buscando patrocinadores para poder costear las medicinas y pues las operaciones.
Más o menos, José, ¿cuántas personas forman parte de la asociación y a cuántas personas han logrado apoyar en cuántos años? Ya entiendo que más o menos 8 o 9 años.
Sí, mira, somos como un aproximado de 15 personas, si mal no me equivoco, los que estamos apoyando en la asociación civil. Y sí, el dato de cuántas personas se han apoyado, sí te fallaría, porque uh-huh. sí han sido muchísimas ya en estos ya casi 10, 11 años de creación de la asociación civil.
Y a propósito justo de uno de los grandes retos, Josué, que es el de los medicamentos, ¿cómo pulsan ustedes en este momento la atención que brindan las instituciones públicas, sobre todo en este tema, y pensando sobre todo en los trasplantados?
Ah, sí, claro, mira, pues de principio, como comenzó la asociación civil, es que por esta situación de que faltaban medicamentos, un grupo de personas decidió hacer como una, ¿qué será?, como pone tipo rifa de medicamentos. Entonces los voluntarios, los que comenzaron con la asociación civil, iban compartiendo medicamentos, y ya esta semana te toca a ti, o esta quincena, este mes te toca a ti, y así se iban compartiendo los medicamentos para subsanar esta falta de medicamentos de las dependencias públicas. Y pues así fue como se creó, y así mismo continúa la asociación con apoyo de personas que tienen algún medicamento, a lo mejor que ya no les sirve porque ya no necesitan ese tipo de medicamento, ya se los cambiaron y les quedaron muchos, o algunas empresas de medicamentos que nos donan algunos medicamentos necesarios, o como te comento, con el apoyo económico de empresarios u otras personas que tienen buena alma caritativa, que hacen alguna aportación a la asociación civil para que uh-huh. podamos seguir con estas labores.
Para la feria de mañana, Josué, ¿cuántas, digamos, a cuántas personas estarán en posibilidad de apoyar? ¿Cuántas muestras se van a poder tomar?
Pues esperamos nosotros mínimo una cantidad como 200, 250 personas aproximadamente.
Bien.
Si son más, pues es mucho mejor.
Es decir, tienen, digamos, para tomar 300 muestras.
Sí, tenemos.
Bien. Finalmente, Josué, por si alguien se le escapó el dato, recuérdenos en dónde van a estar, de qué hora a qué hora y cuál sería la recomendación para las personas que van a asistir.
Sí, claro, mira, vamos a estar el día de mañana, sábado 27 de mayo, en el Parque de las Niñas y de los Niños, que está ubicado en la calle Santa Lucía 824, en Zapopan.
Correcto. ¿Qué, qué colonia es?
No tengo la colonia, nada más sé que es el municipio de Zapopan. Ajá. Es este... en el Parque Nuevo, a un costado de por el... Por el CIS Zapopan, es por ahí más o menos.
Bien. Y la invitación es, bueno, a partir de las 12 hay que ir en ayuna para la toma de estas muestras. Bueno, la que tiene que ver con la orina y me imagino para diabetes de sangre.
Sí, así es.
Bien. ¿Hay algún número telefónico, Josué, al que la gente se pudiera comunicar en caso de que no solamente quiera más datos respecto a esta feria, sino la posibilidad de contar con el apoyo de la asociación?
Sí, claro. Permíteme un poquito.
Muy bien. Sí,
puedo compartir
en atención pues hasta a las personas que tengan pues alguna duda, alguna inquietud, sobre todo que requieran algún tipo de apoyo, pensando en que a veces el tema de la salud se torna verdaderamente complicado y sobre todo pensando en aquellas personas que no tienen acceso a la seguridad social, bueno, esta puede ser una alternativa, cuando menos un primer acercamiento.
Sí, así es.
Bien, si no, me lo comparte un poquito más tarde, don Josué, y aquí lo compartimos pues con el resto del auditorio.
Sí, perfecto, muchísimas gracias.
Muy bien, perfecto, pues ahí está la invitación sobre la mesa, don Josué, gracias por su confianza en este espacio y les deseamos mucho éxito en la realización de esta feria, que se traduzca pues en una oportunidad, sobre todo en materia de detección oportuna para los pacientes o las personas que gusten acudir.
Perfecto, muchísimas gracias.
Gracias y hasta luego. José Luna es integrante de la Asociación Civil Una Oportunidad de Vida, haciéndole pues a usted esta invitación para que acuda el día de mañana a esta Feria de la Salud, sobre todo pensando en el tema de los cuidados renales. Bueno, vamos a más para usted al regreso de esta pausa. Algunos días hay un tema que ha generado mucho debate y es la declaración de obras de interés público y de seguridad nacional, algunos de los proyectos insignia más emblemáticos del presidente López Obrador. La Suprema Corte ya ha sido muy clara y ha bateado los decretos al respecto diciendo no hay por qué declararlos como de seguridad nacional, no hay por qué ocultar la información respecto al desarrollo de estos, un tema que no cae bien en Palacio Nacional y que tras el bateo de un decreto, bueno, la publicación de otro. En fin, es un tema que esta tarde queremos compartir con usted. Contra viento y marea, sí o sí. Como sea, lo que cueste, lo que implique, por encima de quien haya que pasar. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene claros sus objetivos y le da sentido a la expresión, el fin justifica los medios. No hay argumento en contra que valga, no hay recurso jurídico que lo detenga. Sus proyectos, sus obras insignia van. Y para conseguirlo, las blindó declarándolas de interés público y seguridad nacional. Que nada ni nadie las toque, que nada ni nadie las frene, que nada ni nadie las cuestione. La actual administración federal, encabezada por el presidente López Obrador, contempla ambiciosos proyectos en materia de infraestructura. Algunos cristalizados, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y otros en marcha, como la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya. Ninguno ha estado exento a la polémica. Todos han sido puestos bajo la lupa para su análisis y, en algunos casos, han enfrentado recursos legales. Tal es el caso del Tren Maya, por lo que para garantizar su construcción, en noviembre del año pasado, el jefe del Ejecutivo Federal lo declaró un proyecto de seguridad nacional, lo que permitiría garantizar que nadie frenara la obra ni tuviera acceso a la información relacionada con esta.
Se recurre a un procedimiento que establece la ley, que es declarar esta obra de seguridad nacional, por muchas razones, porque está interviniendo un gobierno extranjero, porque se está perdiendo dinero, de la hacienda pública, dinero del pueblo, porque es una obra prioritaria.
El decreto vulnera el derecho a la información, un derecho elemental en la dinámica de cualquier país que se asuma democrático. Así lo considera Salvador Romero Espinosa, comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.
El decreto del presidente busca coartar los dos derechos, o sea, por un lado, se niega a publicar cualquier información relacionada con estas obras, pues Tren Maya, aeropuertos, Dos Bocas, la refinería de Bocas, etcétera. Estas obras que considera prioritarias las reserva en automático, con lo cual este decreto impide o prohíbe a la Administración Pública Federal el publicar o difundir cualquier información, pero además supuestamente les da el derecho de negar el acceso si alguien lo solicita a esta información. ¿Qué esconden? ¿Por qué lo hacen? No lo sabemos, pero es muy grave y además es en contra de la Constitución.
Y fue más allá, al advertir que ni siquiera hay sustento jurídico que respalde la medida emprendida por el presidente. Es un trabajo mal hecho.
No puede haber reservas, ni siquiera por seguridad nacional, no puede haber reservas por decreto. Toda reserva tiene que pasar por un análisis casuístico, caso por caso, y se tiene que desarrollar un proceso de justificación especial donde se delimite por qué en ese caso concreto hay reserva y en ese momento concreto. No puede haber reservas además por más de 5 años, pero incluso si se va a hacer por 5 años se tiene que justificar por qué 5 años, por qué no 2, por qué no 1, por qué no 6 meses, etcétera. Entonces está violando la Constitución, está violando la ley.
Por eso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió invalidar este decreto. Esto exponía el ministro Jorge Mario Pardo durante la discusión del tema.
No se va a poder invocar este acuerdo para sustentar que, como se trata de información, ya sea de seguridad nacional o de interés público, esté reservada respecto de cualquier acceso a esa información.
La respuesta del presidente López Obrador no se hizo esperar. Tras ser invalidado por la Corte el decreto emitido en noviembre, emitió otro en el que sumó más obras, como los aeropuertos internacionales de Palenque, Chiapas, y los de Chetumal y Tulum, en Quintana Roo. Dice el presidente que esto no implica opacidad.
No significa que no se va a informar, pero engañaron. Y como hay mucha gente que tiene ganas que les digan mentiras acerca de nosotros.
Pero para el titular del ITEI, Salvador Romero Espinosa, esto es una burla y recuerda que la opacidad en las obras es un sello del presidente.
Es burlarse de la Corte, ¿no? Básicamente es una burla de la Corte, y pues si se está burlando de la Corte, se está burlando de las instituciones, se está burlando de la sociedad. Esto no nos debe sorprender tanto porque cuando construyó el segundo piso en la Ciudad de México hizo lo mismo, e hizo exactamente lo mismo. Por un decreto, como jefe de gobierno, declaró que toda la información relacionada con los segundos pisos era reservada.
La disputa jurídica mantiene abierto un nuevo frente entre el máximo tribunal del país y la presidencia de la República. En juego, la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. En juego, el cumplimiento de leyes y reglamentos. Todo en aras de cristalizar sí o sí las obras del presidente bajo un argumento que, de acuerdo con los especialistas en la materia, es insostenible. Notisistema, Ricardo Camarena.
En Radio Metrópoli, 1:50.
Para reducir enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, diabetes y otras derivadas por el consumo de alimentos con grasas trans,
en la Cámara de Diputados reformamos la ley para reducir y regular el uso de aceites parcialmente hidrogenados en la producción de alimentos y bebidas no alcohólicas.
Así, salvaguardamos el derecho de las y los mexicanos a una mejor salud, porque México eres tú. Legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
En Radio Metrópoli tomamos nota de los acontecimientos más importantes y les damos punto y seguido. Las noticias, la charla y los comentarios del día con un amable punto de vista. Escuche punto y seguido de lunes a viernes a las 8 de la noche aquí en Radio Metrópoli o suscríbase al podcast a través de notisistema.com.
Para conocer mejor su automóvil, escuche
Automanía. Automanía, sábados a las 4 de la tarde, aquí en Radio Metrópoli.
Básicos para el bebé.
En tu Superfarmacias Guadalajara,
Chicolastic Classic 4 a 7.40, 35% de ahorro.
Nido Kinder 1 más de 1,600 kilos, 239 pesos.
Compra en línea en www.farmaciasguadalajara.com.
Farmacias Guadalajara, siempre ahorrando,
siempre contigo.
Vamos a la información deportiva. Martín Navarro Vázquez, esta tarde con usted. Martín, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Y bueno, pues ya se ha mencionado el tema de la final del fútbol mexicano. Próximo domingo, el partido de vuelta. Tigres ahora visita a Chivas en el Estadio Akron. 19:35 horas, tiempo del Centro de México. El global 0-0 después del primer capítulo celebrado el día de ayer, donde dejaron muchas dudas, donde dejaron guardado en un baúl el espectáculo y los goles, y seguramente será un partido totalmente distinto para el domingo en el Estadio Akron. Por lo pronto, el día de hoy, la Federación Mexicana de Fútbol anuncia que el 2 veces mundialista César Arturo Ramos Palazuelos es el árbitro designado para pitar la gran final de esta Liga MX entre Chivas y Tigres. Ramos ha dirigido 10 finales internacionales, entre ellas la del Mundial de Clubes, cuando le pitó por ahí al Real Madrid. Estará en su 7ª final de Primera División en México. Los abanderados van a ser Cristian Espinosa Zavala y Marco Antonio Vizguerra. El cuarto oficial, Víctor Cáceres. Y en el VAR, o sea, en el video arbitraje, Eric Jair Miranda y Alberto Morín Martínez, los dos ex árbitros también de Liga MX. Así que todo listo para que el domingo conozcamos quién será el campeón de la Liga MX. Y bueno, siguiendo con el tema, el día de hoy inician las semifinales de la Liga MX femenil, cuando a las 19 horas América reciba a Tigres. Después, 9 de la noche, Pachuca en el Estadio Hidalgo contra las Rayadas del Monterrey. Dos partidos que seguramente serán muy interesantes y de muchos goles rumbo a la final de la Liga Femenil. Y les recuerdo que también el día de mañana hay actividad aquí en el Estadio Jalisco. El Tapatío estará recibiendo por la noche al equipo del Atlante, iniciando la serie. Será el partido de ida, lógicamente, de la serie de campeón de campeones en la Liga de Expansión. En lo internacional, el técnico Arne Slot renovó contrato con el Feyenoord de la Liga Holandesa por una temporada. El técnico del campeón de la Eredivisie tiene contrato hasta mediados de 2026, pues le quedaba un año. Slot era el favorito a dirigir al Tottenham, pero rechazó la oferta y seguirá en el equipo donde milita el mexicano Santiago Jiménez. El atacante Ivan Toni, delantero del Brentford de la Premier League, está metido en una gran polémica, y es que el futbolista inglés fue castigado por la Federación Inglesa tras enterarse que apostó 13 ocasiones en contra de su propio equipo, lo cual es una infracción en la liga. El atacante quedó fuera de las canchas por 8 meses. De 29 apuestas, 16 fueron a favor de su equipo. Las otras 13 restantes fueron en contra del club donde jugó, y todas realizadas en 15 partidos diferentes, de los cuales Toni jugó en 11. Arrancaron las emociones en el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1. Checo Pérez, el tapatío, finalizó en la 7ª posición en una complicada segunda práctica libre. Y es que Checo batalló desde el arranque con el tráfico que se vivió en la pista, lo que provocó que sus primeras vueltas fueran lentas y no lograra ser protagonista con mejores tiempos. Se ve por ahí en un video donde dice, rayos, se enojaba en el volante Checo, pero bueno, en tanto que Max Verstappen, compañero de Pérez de Red Bull, fue el más rápido por delante de los de Ferrari, Charles Leclerc y Max Verstappen. En la primera tanda Checo había sido quinto y el más rápido, el español Fernando Alonso. Y para finalizar, por falta de disciplina, porque así le podemos llamar, por falta de una buena preparación, el boxeador mexicano Mauricio Lara perdió el fajín de campeón mundial por no cumplir con el peso pactado. El llamado Bronco perdió en la báscula el título de la AMB que ganó apenas en febrero pasado y antes de su primera defensa ante Lei Good, quien sí puede ganar el título, por cierto, en la pelea que se llevará a cabo mañana en la ciudad de Manchester, en Inglaterra. ¿Por qué le quitan el título? Lara se pasó por casi 4 libras del peso pactado, que era de 126. Él pesó 129 y medio. Los deportes, Ricardo, gracias. Muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más información. Bueno, hacia la parte final de este espacio informativo, algunos de sus comentarios, gracias por estarnos acompañando, todos los revisamos, todos los agradezco, aunque no siempre alcancemos a salir a tiempo. Dice un radioescucha: yo soy beneficiario del programa para adultos mayores y no he recibido nada desde hace 2 años que tengo el derecho. Bueno, no sé si algo habrá salido mal en su trámite, pero le dejo un número telefónico, el de la Secretaría del Bienestar, para que se comunique y le expliquen qué es lo que está saliendo mal. 33-36-79-36-30, y le pueden dar deben darle respuesta. Por otro lado, nos están reportando que los elevadores del Archivo General del Estado, que están ahí en Alcalde y Chihuahua, no funcionan desde hace 6 meses, no hay señalética, solamente un policía bloquea el paso si ve que alguien los quiere utilizar. Son 7 pisos los que hay que subir o bajar. Las personas de la tercera edad, pues, se las ven verdaderamente complicadas. Pues ahí está consignado el reporte. Muchas gracias también a Jorge Gutiérrez, quien nos reporta que desde el domingo el CIAPA nos tiene castigados con la presión del agua muy bajita ahí en Jardines de la Paz. Pregunta si es en represalia por el problema ahí en el Parque San Rafael. Y gracias a otro de nuestros radioescuchas, quien dice: yo tengo relación comercial con Perú, ¿qué va a pasar aquí? Ahora que rompió relaciones el presidente López Obrador, habrá que revisar pues exactamente qué implicaciones tiene y cómo va a afectar a quienes realizan comercio. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, un feliz fin de semana.